hemos dicho, AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el teatro llamado Caras y Caretas, al regreso de extensas peregrinaciones por distintas provincias y distintos teatros. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Es una noche lluviosa y fría, como corresponde probablemente a la fecha patria que hoy se conmemora. Gracias a todos. Vamos ahora a darle una ovación inolvidable por lo exagerada, pero siempre merecida, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien, señores, diremos que mañana...
Lástima que acomoden esto, porque antes de ser acomodado, sí, yo tenía ese papelito que quedó debajo de ojos para leerlo, pero usted estaba diciendo algo y yo lo...
Que mañana habrá matiné, a las 8 de la noche, también los esperamos aquí, en Venezuela 330, que es el centro Caras y Caretas, muy cerca de Plaza de Mayo. Los esperamos mañana viernes.
Guillermo Fernández y Marcos Gómez son fotógrafos y me han regalado algo extraordinario, que son unas fotos tomadas hace ya mucho tiempo, pero no tanto. Quizás son las fotos más recientes de un Antonio Carrizo activo, y han sido tomadas en mi casa, en la que ha sido la última visita de Antonio. Son fotos muy graciosas, muy sugerentes. Como siempre, después de publicar uno un libro de fotos, como es el libro de los 30 años de la venganza, empiezan a aparecer todas las fotos que no aparecían antes.
Sí, las mejores fotos.
Las mejores fotos, evidentemente. Pero estas son unas fotos que me han llenado de alegría por el recuerdo, de alegría, de tristeza, como corresponde, como es esto, ¿no? La alegría de volver a ver las imágenes de un momento feliz, y la tristeza porque ese momento feliz ya ha pasado. También quiero decirles que se está presentando una expo de pintura, de pinturas de Ornella Morán, y se inauguran el 2 de junio a las 20 horas. Estoy buscando la dirección, que es esta, ¿no? Es en Regazzoni, que queda en Avenida Libertador 405, la famosa Galería Regazzoni. Pinturas de Ornella Morán, una joven artista argentina. ¿Qué más quiere que le diga yo?
Lo que quiero decirles es que muy pronto estaremos en Córdoba.
Así es.
Primero Villa María.
El día 31, miércoles, sí, 31 de este mismo mes, de mayo, estaremos En Villa María.
En Villa María y en el Mundo Rojo, las entradas están en boletería. Y al día siguiente, el primero de junio, en el espacio Quality
de Córdoba.
De Córdoba, y ahí las entradas están en Ticketek.
Eso será a las 21:30 horas, creo.
Bien.
Muy bien.
Eso falta poco, en verdad.
Falta muy poco, de manera que se ruega a los señores cordobeses a activar en todo lo posible sus apuestas.
Sí, señor.
Como dice en el hipódromo.
¿Cómo festejó el 25 de mayo? ¿Usted de juntarse con sus vecinos, por lo menos para el 25 de mayo?
No, realmente.
¿Tendría que organizar algo en su cuadra?
Sí.
Con la gente de ahí, vio que hay alguna celebración. Ahora no se hace más esto de cortar la calle.
Sí que se hace. Yo no hago otra cosa que ver calles cortadas. ¿Quién le dijo que no sea?
Pero para celebrar, le digo yo.
Por ejemplo, Salguero está cortada. Si usted quiere pasar de Libertador a José Figueroa Alcorta, sí, no puede hacerlo.
¿Y pero qué están haciendo? ¿Está...
No lo sé, pero está cortada.
Bueno, o sea, hay otra calle cortada. Acá abajo está todo cortado.
Sí, pero lo que le quiero decir es que en algunos casos corta la calle sin poner otra como sucedáneo.
Claro.
Y entonces, ¿no? Uno es un poco más desdichado. Lo cual parece... parece ser el plan general del universo, no solo en la Argentina, consiste en que la gente sea cada vez más desdichada. De manera tal que cuando se toma una medida, es para que uno sea más desdichado, para que uno tenga que recorrer más cuadras, para que haya más tránsito, pero también para que gane menos, para que pague más, para que todo incurra una especie de demora, para que no tenga agua, para que se enoje con alguien... y lo están logrando.
Hay gente que corta la calle para hacer torneo de maquetas de cabildo. A mí me sale muy bien el cabildo.
¿Usted dibujaba el cabildo cuando era
muy
niño?
Muy bien.
¿Cómo
muy
lo dibujaba? Bien. ¿Con las 5 puertas de cada lado?
No,
¿o
5,
con las
no
2?
Son.
Eran 5 de cada lado, tradicionalmente.
¿No eran 3 y una central? ¿O ¿No? 4 y una central?
No, 5 de cada lado y la torre en el medio.
Sí, tan grande era, tanto más
así,
grande.
Sí, así, yo lo vi, al cabildo lo vi antes, en láminas infantiles, que de verdad.
Sí, sí.
Entonces cuando lo vi por primera vez, me pareció que me habían estado engañando,
sí,
lo cual era cierto.
Es como que uno conoció siempre el pan lactal grande y de pronto ves
claro,
uno chico.
Es que tenía solamente 2 de cada lado. Sí. Yo dije, ¿qué ha pasado con el resto? Después me anoticiaron acerca de la intendencia de Alvear,
sí,
de las diagonales, y después yo mismo fui viendo cómo los arquitectos de la ciudad también forman parte de aquellos que trabajan todo el día para hacernos cada vez más desdichados. Entonces construyen casas, una... distinta de la el asunto es que sea distinta de la anterior, y si es posible que impida la felicidad de la anterior. Es decir, si al lado de un chalet el arquitecto se encarga de construir un edificio de 14 pisos que le impida al chalet disfrutar del sol, que no tenga agua el tipo en su casa,
sí,
poca presión, bueno, que sea,
y de distinta altura para ver la medianera,
de distinta altura para que se vean las medianeras, que quedan tan lindas, y de distintos estilos. Aún en lugares tan hermosos, pero tan hermosos desde lo natural, la intervención del arquitecto argentino es históricamente lamentable. Lamentable, desordenada, caprichosa, mezquina. Es horroroso lo que han hecho con todas las ciudades argentinas. Espantosa. Esas cajas de zapatos que se llaman setentistas, ¿no? Es que bueno, están al lado de otras que tienen otro diseño. Algún día vamos a hablar porque hay cosas que decir, no se trata de que a mí me guste o no me guste.
No, es muy fuerte a veces el contraste, por ejemplo, en Mar del Plata, en una misma foto, usted puede tener ejemplos muy acabados de esto.
Sí, claro. Además, en Mar del Plata, esto es lo que tiene, es edificios muy altos que impiden la visión del mar. Que debería ser privilegiada en un lugar como Mar del Plata, ¿no?
No, y el sol en la playa, a la tarde.
El sol de la playa a la tarde, y el que tiene que ver una cuadra, que antes por ahí veía el mar, no lo ve porque hay un edificio amarillo, de ventiluces baratos. ¿Qué han construido ahí? ¿Para qué? Bueno, para venderlo. ¿Cómo para qué? ¿De qué nos ocupamos? Sino de encontrar rentabilidad y de generar un poco de infelicidad, aunque sea la infelicidad que causa lo feo y lo absurdo, ¿no? Bueno.
Pero esto es más simple, porque ese, usted es una maqueta de un cabildo, la más linda gana el premio.
Eso sí, a mí no me sé, no sé cómo se hace una maqueta.
Eso es más difícil, porque usted trae...
¿De qué le hacía? ¿De papel maché?
No, eso es más profesional.
¿De madera? ¿De qué?
No, lleva cajas de zapatos.
Porque de... en la revista Villiquen...
Ahí le venía, sí.
Salía, arme usted su propio cabildo.
Sí.
O arma tú, niño, tu propio cabildo. Entonces, venía el mismo papel, un poquito más grueso.
Más grueso.
El dibujo del cabildo. Y unas pestañas para que vos lo pegaras con engrudo. Nunca se vio un niño que lo haya hecho. No se conoce a nadie que haya hecho esas cosas que proponían las revistas.
Es que era difícil recortar esas pestañas.
Todo
también.
Es difícil y con resultados deceptivos. Una vez que lo armas, el cabildo
sí.
Produce un efecto de deslizamiento de las paredes, de ángulos que van variando, de prismas que cambian de denominación, etcétera.
Yo hace no tanto, no sé si alguna vez lo comenté aquí, armé, porque vino con una revista, el Estadio Único de La Plata.
Ay, ¿cómo le quedó?
Me quedó bien, pero del tamaño de un cenicero me quedó.
Claro, es cierto.
La escala era muy...
La escala es demasiado.
Era muy pequeño.
Claro.
Entonces no se nota que es el Estadio Único
no,
de
La Plata. No, nunca se nota.
Que usted lo tiene que mirar.
Yo no lo notaría ni que fuera una maqueta tamaño natural. Pero bueno...
No,
usted
me gusta,
creo que se está refiriendo a los festejos populares del 25 de mayo.
Sí, señor.
Eso sí que los estoy extrañando. ¿Por qué no arman, por ejemplo, empieza a las 8 de la mañana?
Sí, tiene que empezar muy temprano.
Empieza muy temprano.
Sí.
¿Con qué empieza? No sé, bombas.
No termina con las bombas, termina.
Bueno, termina, no sé qué.
Termina.
Pero empieza...
Se inscriben todos, usted se tiene que...
Sí, la banda del municipio.
Sí, señor.
Después, carreras, por ejemplo, carreras de sortija.
Sí.
Destrezas gauchas, señor.
Bueno, usted...
Sí, acá en Barrio Norte me gustaría todo un concurso de destrezas gauchas, como por ejemplo... la sortija ya mencionada o el huevo en la cuchara, si me permite la expresión.
¿Usted lo hacía con huevo?
¿El qué? ¿En la cuchara?
Con papa lo hacía yo.
¿Cómo lo hacer con papa? Yo nunca voy a hablar de la carrera de las papas en la cuchara, en cambio sí de los huevos en la cuchara, señor.
No, yo los huevos nunca.
Lo gracioso es que si una papa se cae al suelo no se rompe. En cambio, un huevo sí, discúlpeme.
Sí, claro, pero usted no puede estar haciendo que a los chicos se les rompan los huevos todo el día del 25.
Bueno, justamente es la gracia. Una vez que se le rompieron los huevos, ya no los puede, ya no se puede incorporar a la carrera sin perder puntos y dignidad.
Ah, yo lo sé, con una papa que es más pesada la papa que el huevo.
No mucho.
Sí, señor, ¿qué huevo consume usted?
¿Y usted qué papas consume?
¿No lo hacían con papas ustedes?
No. Ah, dale.
Algunos dijeron que sí, ¿eh?
Me parece que en su pueblo faltaban huevos.
Bueno, pero eso le divierte mucho a los chicos.
Claro, ¿no? y los, digamos, los ubica en un contexto de patriotismo.
¿Pero qué tiene que ver los huevos con el patriotismo?
No lo sé. Acerca de lo que tiene que ver con el patriotismo... déjeme decirle que yo he estado en muchos actos escolares, como alumno, como padre y como mirón. Nunca he visto tanto menoscabo del patriotismo, especialmente en la época en que yo era padre de niños.
No, y en esta época también, en los actos escolares de los chicos, se habla de a qué jugaban los chicos en 1810, qué comida se hacían en aquella época.
Claro.
Ahora,
todo menos el alcance político de los sucesos que se produjeron ahí.
Cualquier otra cosa.
Sí, pero yo viví una época peor, que es que a veces, en vez de hacer pequeñas representaciones con Belgrano y con los de la primera Junta de Gobierno y Saavedra y qué sé yo, No, hacían, para divertirse, hacían representaciones de Tinelli.
Claro, sí, sí. Y como si estuviera la televisión en esa época.
Sí. Durante, ahora no es tan así, ¿no? Ahora, no. Afortunadamente, no es tan así. Pero en algún momento, que era casualmente cuando personas del trío sin nombre concurrían a esos establecimientos, y vos ibas y veías todas cosas de la televisión, niños disfrazados de los ídolos de la televisión diciendo cualquier cosa que no tenía nada. Entonces decía, claro, es para que no
para
sea,
que se interesen, para que sea entretenido,
claro, y sí, se expresen,
sí.
Bueno, basta.
La dictadura, claro, del entretenimiento, sí, es bravo.
Sí, yo decía que justamente yo mandaba a los niños al colegio para que se libraran de la televisión. Afortunadamente, la tecnología nos libró de la televisión. Por suerte. Pero en aquel tiempo, bueno, por lo menos que durante algunas horas no estén hablando de la televisión, de sus astros, de sus protocolos, de sus leyes, de su discurso. Y no, al contrario, decían, a mí me lo dijo un ministro.
¿Un ministro?
Un ministro de educación, que no era Filmo.
Raro que dijo, mire, un ministro no sea Filmo.
Nosotros lo que queremos es que la realidad, abrir la ventana de la universidad para que entre la realidad. Y digo, visto y considerando cómo es la realidad, cierre un poco.
No se puede estudiar sino
adentro. Cierre un poco, porque no se puede. ¿Qué se cree que entra desde afuera? No es que entra la voz del pueblo preclara y no, lo que entra son los medios. Bien, pero no importa. Me gusta
estábamos
mucho
con
los huevos en
la
cuchara, y usted justo me interrumpió. La carrera del huevo en la cuchara consiste en una carrera pedestre común,
sí,
durante la cual cada participante debe sostener un huevo en una cuchara.
Sí, y con la boca.
No.
¿Pero cómo que no? No, pero usted, no, señor, usted no, se crió no. En otro país.
Sí, evidentemente. Afortunadamente.
A mí me decían poner la papa en la cuchara y la cuchara en la boca, las manos atrás,
no,
y correr.
Nada de eso.
¿O no? Sí, dicen no, que sí.
No, pero no importa, no discutamos eso, porque no seguiremos adelante. Había otra de enhebrar una aguja mientras usted corría, y algunos astutos se detenían, enhebraban la aguja y después salían a todo lo que daba.
Pero no vale.
¿Cómo no vale? Sí, vale.
¿Por qué vale? ¿Qué dice?
¿En qué momento se da, se interpreta que alguien se ha detenido? No puede. O vas a una velocidad mínima y vas a enhebrar la aguja y después salir corriendo. Bueno, todas esas destrezas.
Es difícil el arbitraje de eso.
Es muy difícil, muy difícil.
Es difícil.
La sortija también. ¿A qué altura debe ponerse la sortija? Ya se sabe, eso es a caballo.
Sí.
Salvo en lugares urbanos donde pueden hacerse carreras de sortija de a pie o aún montando los niños, en este caso, a sus padres.
Ah, qué lindo eso, para hacer una actividad.
En mi escuela lo hacíamos así, a falta de caballos no metafóricos, los niños montaban a sus padres, o llegado el caso a sus tíos, y pasaban bajo la sortija y igual no la embocaban.
¿Tampoco?
No.
Bueno, pero, ¿y la carrera de embolsados?
Carreras de
embolsados. Esa clásica de cualquier evento.
Pero las carreras de embolsados deberían prohibirse.
¿Por qué?
Porque son muy peligrosas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Soy el secretario de Seguridad Infantil.
¿Hay una Secretaría de Seguridad Infantil?
No. Lamentablemente no. Lamentablemente para mí, que soy el secretario, no hay secretaría. Sí. De manera que me cuesta mucho ser reconocido.
Y bueno, por eso le digo. Ahora, usted que va por los eventos y dice que esto es
insensible, claro, para los niños. Aquello, ¿no? Cuando veo niños metiéndose en una bolsa, que a veces supera la bolsa a la altura del niño, entonces el niño queda completamente sin piso, claro. Queda metido levantando los brazos para sostener la bolsa y saltando,
pobre, sí,
sin ver a dónde va el pobre niño. Y a veces el rumbo que toma el niño es el rumbo incierto de los tomates, y por ahí puede llevarse por delante a alguien, etcétera.
Pero no le permite doblar la parte de arriba.
No está claro, al niño no se le aclaran esos pormenores. Y cree que si está en una carrera de embolsado, debe embolsarse enteramente. Interpreta al niño, como yo también lo interpretaría, que cuanto más embolsado esté uno, más está cumpliendo con los protocolos del destino.
Bueno, pero usted sabe que tiene que llegar a una meta, y cuando llega a la meta tiene que ir saltando, o eso es conveniente para...
Sí, algunos, estar embolsado. Esto es algo que tendríamos que aclarar ahora, ¿eh? Algunos que participan de carreras de embolsado no saltan, sino que corren.
Pero es peor.
Corren dentro de la bolsa, y producen unos movimientos raros, de algún modo se desplazan. Bueno, no. Debe saltar, el embolsado debe saltar, pero no está en ninguna parte eso. Ni se aclara la ignorancia que cunde en las escuelas argentinas.
No se ponga así,
acerca de las carreras de embolsados, debiera ser tratada por alguien como Filmus, por ejemplo.
¿Pero qué tiene que ver Filmus con esto?
Con las carreras de embolsados, nada, pero con la educación en sí, mucho.
Sí, pero no con eso.
Se empieza con una heterodoxia del embolsamiento y se termina no sé dónde. Nunca alcanzo a completar esa frase.
Es que nadie la completó.
Se empieza y digo una cosa y después no alcanzo a imaginar dónde termina.
Claro.
Por ejemplo, que van desde el mal comportamiento en una carrera de embolsados hasta... Y ahí se produce un silencio espantoso.
Pero usted ya arrancó con un énfasis de conclusión.
Sí, claro. Y no puede arreglar. Viene tan embalado que cualquier cosa que diga después resulta deceptiva.
Ahora, usted como secretario de Seguridad Infantil y toda esta cuestión que dijo, ¿cómo le va? ¿Considera que hay actividades, digamos, recreativas que en sí mismas también educan, que uno puede aprender? Por ejemplo, usted va en la carrera de embolsados y dice, vamos a hacer el cruce de los Andes.
No.
Representado.
No, porque el niño cree finalmente que el cruce de los Andes es un juego que se hace embolsado. Esto
no
de claro, aprendamos jorobando.
Sí, jugando, sí.
Sí, o alguna otra cosa. No siempre conduce a buen puerto. Los niños efectivamente muestran un entusiasmo que acaso la educación lisa y llana no les proporciona.
Pero
también consiguen una conciencia de las cosas que no es la educación lisa y llana, es otra cosa. Cuando el niño empieza a interesarse por las matemáticas, ya no son las matemáticas. Cuando el niño empieza a interesarse por un rompecabezas, empieza a interesarse por la geografía, seguro que es un rompecabezas. Acá, niño, ¿ves? Esto que tengo a la mano es la provincia de Salta.
Sí.
Y acá en esta otra, tengo la de Tucumán. Esta...
¿Cuál?
Esta. Y así... Eso no conduce a ninguna parte, señor.
Bueno, pero vio que se usa mucho para la educación.
Se usa, casi no se usa otra cosa.
No, bueno, sí, se usan algunas otras cosas. Pero hay días que son de recreación y que se les...
Sí, claro que son todos.
No, a veces no los dejan a los chicos disfrutar de una salida.
Claro.
Porque tienen que después hacer un trabajo. Dice, hoy vamos a ir a un parque de diversiones.
¿Y después qué?
Pero van a tener que hacer un trabajo práctico sobre la historia de los parques de diversión.
Sí.
La fuerza centrífuga.
¿Por qué?
Porque hay juegos.
¿Por qué se cae?
La montaña rusa cuando da vuelta, ¿por qué
nos caemos de cabeza?
Sí. Eso, tiene
nos
que
caemos hacer... de cabeza es la respuesta.
Sí. Hubo varios que no volvieron, dice acá.
Bueno, muy aula. Bien. Después... ¿A usted le gusta, tirar cohetes así para el 25 de mayo?
Pero se tiran cohetes para el 25 de mayo.
Antes se tiraban muchos cohetes. La gente ya no tira tantos cohetes como antes.
Para nada.
Mitad porque están prohibidos. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Yo como secretario, soy el mismo tipo de antes.
¿A usted es el cisne? ¿Y para qué se presenta cada rato si no se fue? Yo lo estoy viendo.
Porque en la radio hay que presentarse a cada rato.
Sí, se olvidaron también.
Claro, no es como la televisión, que usted ve que el tipo está ahí y no se fue.
No.
En la radio, guarda que yo soy el tipo de antes.
No, sí.
Pero entonces, bueno, cada tanto hay que decir quién es uno.
Pero cada cuánto lo dice.
Claro, porque... y cada 24 horas, más o menos.
No, peor en la radio cuando entrevistan a uno y le dicen, bueno, Marcelo, gracias, Marcelo, chao, Marcelo.
Sí, no sabés qué Marcelo es.
¿Sabés qué Marcelo es?
Si es Marcelo Bielsa, sí. O nadie. No, es el único Marcelo que conozco.
O Tinelli.
Sí, o Gallardo.
Bueno. Sí. Bueno, y pero no, estábamos hablando de esto de los actos y la cosa recreativa para
claro, salir. Y los cohetes, y los cohetes que han sido prohibidos en todo el territorio nacional.
Bueno, no sé si prohibido, ahí está el cohete controlado.
El cohete controlado no explota.
No, sí, ¿cómo
que no? Dice que no sirve para nada. Usted tira un cohete controlado y hace...
No, no.
Claro, entonces deme ilegales, dice usted. Y yo como fabricante de cohetes, ¿qué está? Como...
Pero usted ya no es entonces...
No, ahora ya no soy otro, acabo de llegar.
Claro.
Soy director de la Sociedad Argentina Fabricante de Cohetes y Otras Calamidades.
Bien. O sea, tiene muchísimo trabajo.
Cohetes, bueno. ¿Y usted sabe cuánta gente trabajaba en la industria de los cohetes?
¿Cuánta?
Ah, no sé, pregunto.
No, señor, ¿qué voy a saber si usted es el que...
No, no sé. No, bueno, pero como no lo sé, me interesaba saber si usted lo sabía.
Pero si yo no lo sé, no tengo idea.
Bueno, mucha gente, pero ahora...
¿A qué viene? ¿A la radio?
Ahora nos hemos quedado sin trabajo, lo mismo que los acomodadores de los cines y los carameleros.
¿Qué tienen que ver los acomodadores con
los cohetes? Tiene que ver y no tiene que ver.
Y no, no tiene que ver.
O al revés.
Hay otra gente que se quedó sin trabajo y no es ni acomodador ni tira cuenta.
No, es cierto.
Y bueno.
Empleados textiles, por ejemplo.
Por ejemplo,
sin que se haya prohibido el uso de camisas.
Ahora dígame, hay creo que hay una lista de fuegos artificiales permitidos, estos controlados.
Ajá.
Que vio que lo hacen, ya son empresas multinacionales que los hacen. No,
claro, me imagino.
No es que usted vaya, pero
no, no, eso es lo que me dijeron, no es usted.
No es usted. Usted contrata una empresa multinacional, usted tiene un evento.
Claro.
Y le dice, acá se ven un diseño de fuegos artificiales, van unos tipos con una computadora y son todos como misiles.
Sí, sí.
Que se disponen en un área...
Y el, o sea, el cohete así, espontáneo.
No está...
Del niño que pone un cohete debajo de la silla de un anciano. Esa,
no,
esa cosa así,
no.
Esa cosa así popular.
¿Por qué es popular eso? No es popular.
Porque es popular, sí, sí. No. O sea, no vienen empresas multinacionales a poner cohetes...
Y no,
debajo del sillón del tío Oscar.
No, no, claro que no viene. ¿No?
Bueno, usted se lo tiene que poner usted. ¿Quién se lo va a poner?
Bueno, está bien, usted se lo pone... pero usted lo puede dañar al tío Oscar.
Sí, bueno, de eso se trata.
Sí.
Nosotros teníamos como única medida así de seguridad los cohetes para vieja, o cohetes de vieja también se llamaban.
Ajá.
De la famada marca Puff. Usted sabe que el cohete para vieja suena así,
sí,
de
claro.
Manera un poco deceptiva, floja, desinflada,
sí.
Sin energía.
Sí.
Quiere decir que si la anciana en cuestión
sí.
No alcanza a tirar el cohete con prontitud, le explota la mano, pero...
No es para tanto.
No es para nada. Estos mismos cohetes tenían mecha larga, de modo que la anciana podía encender la mecha... Y luego demorarse...
Claro, tuviera tiempo.
...acaso en hacer el movimiento pertinente, sin que el cohete explotara. Tardaba, tenían unos buenos 3 minutos.
¿3 minutos de mecha?
Permitía a la anciana ponerse a cubierto.
¿En centímetros cuánto es eso?
Aproximadamente 2 metros.
Pero se le puede apagar en el trayecto la mecha.
El gran peligro del cohete apagado...
es más peligroso.
Es muy peligroso.
Yo le tengo más miedo al cohete apagado.
Es el famoso cuento del que se agachó a ver por qué no explotaba el cohete.
Sí.
Entonces, uy, no explota, ve qué pasa, ¡pum! Eso es clásico, está muy contemplado en los hospitales.
Ah, bueno, no he visto
de qué manera. Son protocolos de cosas que pueden pasar.
Sí.
Como por ejemplo que se detenga un ascensor.
Sí.
Y hay un protocolo enorme así de conductas.
Sí, ya se ha escrito sobre eso.
Ya se ha escrito muchísimo sobre eso, salvo en algunos lugares donde no conocen esto. Pero acerca del cohete que parece que se apagó, pero no se apagó, hay mucho escrito. Lo primero que dice, si no explota, no déjelo.
¿Pero de cuándo?
Déjelo, señor.
¿Por qué, señor? Si
bueno, o déjelo.
Claro, no pongas.
Le habíamos puesto, señor... Pero después lo borramos.
No, sí, un apelativo ahí.
Entendimos
no.
Que podía ser un niño o una señora.
Sí, o no.
Claro.
No importa.
O no, que no importaba.
No, no importa.
Hay un pequeño librito que es acerca de eso.
acerca del apelativo.
Acerca de por qué borramos la palabra señor.
Ah, bueno, pero... Bien. No importa eso. Yo lo que le digo es, si usted tiene un protocolo de acción, deja, no explotó el cohete, lo deja.
Lo deja, como si hubiera explotado.
Es 31 de diciembre. Eso pasa 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. No explotó. De pronto, un tipo pasa fumando, tira el pucho.
No hace falta, por ahí la brasa renace de la nada, como el gato Félix.
No, no es... El ave Félix.
Ah.
No renace así nomás la brasa, tiene que...
Bueno, ponele que sea avivada. Necesario que pase un tipo y tire un pucho.
No, pero puede resurgir la brasa.
Bueno, está bien.
Avivada.
Pero eso es preferible a no que el pucho le estalle justamente en los ojos mismos del investigador.
Y bueno,
pero es ese espíritu de indagatorio que suele tener uno en Navidad. Ya ve por qué no explotó. Te agachás y explota. Bueno, es preferible que explote lejos de nosotros.
Pero, ¿y si le tira, antes de ir a observar, le tira agua o...?
Y bueno, entonces, ¿qué sentido tiene observar?
No, por precaución.
Nosotros,
da por perdido.
Nosotros queremos implantar una norma en la municipalidad para que vayan camiones hidrantes apagando los cohetes que no explotaron.
No podemos estar con los camiones hidrantes. No.
O inutilizándolos.
¿Y cómo los inutiliza? Inutiliza.
Bueno, mojándolo, por ejemplo.
Bueno, sí, los camiones hidrantes.
Bueno, ese. El mismo camión puede ser u otro.
Sí, sí, pero es lo mismo, señor.
Bueno, pero desde el punto utilidad, de vista de la burocracia, por ahí no es lo mismo. No importa, no importa. Seguimos con la fiesta del 25 de mayo. ¿Qué otras bailes?
Sí,
bailes.
Y todo es competitivo, ¿eh?
O sea, el baile no es competitivo, o si lo es,
tiene que
para
ser un
ver
torneo.
Quién baila con la más fea.
No, no, bueno... No, en este caso es, por ejemplo, competencia de malambo.
Ay,
el malambo, usted sabe que hay un mundial de malambo.
Sí, sí. ¿Y o sea, quién lo gana? Suecia la ganó el sí, año pasado.
Sí. Y el del asado lo ganó,
claro,
Dinamarca.
No, los jueces son suecos.
Bueno, no sé si son suecos.
Nunca oyeron hablar del malambo, pero como son como los mundiales de tango.
Claro. Bueno, pero no, el de malambo hacen a bailar a los chicos, se van entrenando.
Sí, sí, también se entrenan en una cierta violencia, ¿no? Ya que pegar patadas a la tierra es un poco intemperante para mí.
Bueno, pero es así.
Es así, sí.
En la danza, señor. Sí. Y todas las destrezas que usted citó, las destrezas gauchescas.
Sí, por ejemplo, las boleadoras.
Las boleadoras. Cuidado que hay que saber, ¿eh?
Sí, no se crea. Ahora hay unas boleadoras que vienen de Japón.
Sí.
Son las boleadoras Yamaha, que se revolean solas.
Bueno, pero...
Usted tiene un selector, un control remoto, y ahí dice el pase que quiere hacer, ¿no?
Y pero ¿y usted que no hace nada? ¿Se queda parado?
Se queda parado y la boleadora se... y sale, y cuando pasa un avestruz, queda apialado el animal y a su merced.
Bueno, me parece un poco...
Sí. Incluso tiene las bolas luminosas.
Pero feo, las bolas luminosas no las tiene nadie, señor.
¿Qué le dijo, señor?
No, señor.
Hay una enorme demanda de bolas luminosas.
El gaucho argentino.
En el Japón todo el mundo, bola luminosa, bola luminosa.
Bueno, eso será Japón, pero acá el criollo no tiene la bola luminosa de la boleadora.
La quiere opaca, ¿no?
Ese está hecha con cuero.
Ah, sí, no, más artesanal, pero no...
Es artesanal.
Sí, muy artesanal, pero no pialás un avestruz. Ni de casualidad.
Y no hay avestruces acá tampoco.
Bueno, también, nosotros en Yamaha, estamos contando con hacer una importación de avestruces desde el extranjero, en países donde haya muchos avestruces.
¿Y los van a traer acá?
Avestruces, y que sean plaga.
¿Por qué que sean plaga?
La traemos aquí para fomentar la venta de boleadoras que permitan la caza de esa plaga.
¿Por qué primero trae
así
la plaga?
Funciona el capitalismo.
Sí, sí. No puede traer la plaga acá para después vender las boleadoras. Me parece que sí hay mucho souvenir para regalar.
Sí,
para
buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta es una casa de souvenirs para japoneses.
¿Para japoneses?
Sí, especialmente.
Pero el japonés compra mucho de tango, ¿no?
No.
Sí, compra.
No hay cosas que comprar de tango.
Sí, le vendo.
Se compran discos en todo caso, que ya no se venden más porque es gratis escucharlos por la red.
Sí, pero le vendo.
Pero en cambio, mire acá lo que tengo, todas cosas hechas con cuero.
¿Todo es de cuero?
Todo esto es de cuero.
¿Y esto?
Esta bicicleta. Y una bicicleta de cuero.
Pero, ¿y se la agarra la lluvia? ¿No se le pone, no se hincha la bicicleta?
Sí, pero bueno.
¿Una bicicleta de cuero no?
En realidad el gaucho nunca usó bicicleta, pero eso está el caballo.
Sí, bueno, sí.
Quizá caballo también es de cuero.
Sí, viene de cuero. Viene de fábrica.
Cuero de potro.
No, ahí sí, obsequios, regalitos para hacer.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Los mini cabildos.
¿Mini cabildos? Tío, oh, ¿cómo les gusta a los japoneses?
No, el mini cabildo, cabildo. No.
Eso no es un regalito. Te estoy hablando de artesanía criolla, cosas hechas a mano.
¿Y los mates?
Como automóviles.
Los mates, que hay mates artesanales.
Ah, sí, sí. Hay mates hechos a mano.
Sí.
Mire, este es el último grito.
¿De quién?
¡Ay! Sí.
Bueno,
es un mate de dos agujeros.
¿Por qué dos agujeros?
Para tomar entre amantes.
Pero dos bombillas en tal caso. Tiene
sí, que... claro, desde luego.
Bueno, pero en un mismo mate no... Para mí es como demasiado heterodoxo eso, deja de ser un mate.
Sí, tiene razón. A mí me gusta también, un rato vos, un rato yo.
Sí, sí, lo va pasando.
Y Dios en la de todos.
Es así el mate, señor, es la tradición.
Pero el mate se está vendiendo muchísimo, no tanto para tomar la infusión, se vende mucho como maraca.
Pero para eso están las maracas, que pues no son mates.
El japonés no distinguen entre una maraca y un mate. Y por ahí usa el mate para acompañar boleros, la maraca para tomar hierba y agua.
Qué extraño, porque...
Sí, el japonés a veces no comprende mucho el mate. Compra hierba, calienta agua, y bueno, primero se toma el agua, después se come la hierba. Mate.
Pero alguien les tiene que decir, hay
no le dicen, no le dicen para que la industria no se resienta. Por ahí el japonés prefiere hacerlo así. Bueno, si así es un éxito, que nos importa.
No, pero es feo eso. Usted le tiene que decir que es una tradición. Que
no, porque se siente humillado el japonés.
¿Por qué se va a sentir humillado?
Porque quiero decir que no entiendo, dice.
No.
Lengua, ¿no?
Sí, en japonés lo dice.
Bueno.
No querer decir que no entiende. Querer compartir Japón, Argentina. No.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que han mandado un montón de comentarios acerca de este tema. No lo sé, pero quizás acerca de otro.
No lo sé, son pedidos, no. Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Y que dicen cosas tales como es.
Acá hay otro más. Mira.
Dice Vicky Blanco, dice... Ir a escuchar al negro es un buen festejo patrio. Mira vos. Y es verdad. Aquí hay mucho... Levante la mano el que traiga escarapela.
Mire.
Lo dicho.
Sí.
Está explotando el uso de símbolos patrios. Dale.
Juan Isianca dice: hola, negro querido y Barton, soy Juan y quería agradecerles por todo lo que nos brindan. Es una linda noche para escuchar. Para escuchar uno. Me imagino que será el
tango. Graciela Díaz dice que para venir a escucharnos tendría que venir nadando porque está en Montevideo. Han puesto barcos, ¿eh? Bueno. Beatriz Gamba dice que ella no deja de faltar jamás.
Muy bien.
A nuestras presentaciones. Bien.
María Celina dice: gracias por ser mi compañía diaria. Los fines de semana los extraño. ¿El trío sin nombre puede hacer la tempranera?
No creo. Hola, mis amores, dice Esther Matías. Siempre escuchándolos. Dice, yo sé que Alejandro no cree, pero yo sí. Creo en la magia de la radio. Para mí existe, ¿eh? Bueno, entonces, ¿para qué vamos a venir?
Si
la radio es mágica, ¿qué sentido tiene que vengamos nosotros, ¿no?
Bueno, pero cree.
Está bien, claro, cree que lo que hacemos proviene de aparatos.
Sí.
Bien, es cierto. Maxi Regojo. Ah, ¿qué tal?
Sí.
Qué lindo sería tenerlos en la ciudad de Bolívar. Sí, sería lindo. ¿Qué más?
Nicolás Calabria dice: Dolina, con respecto al libro de la venganza de los 30 años, ¿cómo hago para leerlo en la cama sin antes fenecer? Pesa 1000 toneladas.
Sí, claro.
No se puede sostener, señor.
Sí, no se puede sostener, te aplasta el pecho.
Sí.
Yo trabajo en el hospital peruano. ¿Sabes cuántas personas ¿Vinieron la semana pasada con aplastamiento de pecho?
¿Cuántas?
No, no sé, le estoy preguntando a usted.
No sé, señor, si yo no trabajo
sé,
en el pirobano.
¿Por qué le voy a preguntar algo que sé?
Pero si yo no tengo idea, no trabajo en el pirobano, bueno, nunca paso
ni por la vereda. Muchísimas.
No me importa, no es una cuestión de suponer, no me interesa además de...
Saludos, dice María del Carmen Toledo, desde Armstrong, provincia de San Luis Armstrong. ¡Qué astronauta! Dice que van a estar en Rosario el 24 de junio, que es cuando nos presentamos nosotros.
Sí. Romina Arancibia dice, el 31 de mayo estarán en Villa María, el 1 de junio en Córdoba,
sí.
El viernes 2 en Caras y Caretas. Ah, no sé cómo es eso del regreso, ¿sí?
Sí. Salvo que haya algún inconveniente aquí, porque me han dicho que por ahí hay algún viernes, alguna fecha que... en la que no vamos a poder estar, pues ya la tenían prometida de
antes. Entonces no saben. Bueno, qué sé yo.
Es raro, ¿no?, que prometan desde antes de nuestra contratación. Pero bueno, así son las cosas.
Dice, me perdí la función en Salta.
¡Ay! Yo también.
Y quiero enmendar ese error, dice aquí. Laura Hernández dice, feliz día de la patria para estos genios de todas las noches, que todas las noches son mi compañía. Tengo 44 años... y desde los 18 que los escucho, abrazos de Tres Arroyos. Hacen cuentas para ver hace cuánto sí, escuchan.
Sí. Bueno.
César Cardoso, ¿usted no tiene más ahí?
No, no tengo.
Dice, buenas noches, Vengadores. Estoy disfrutando el libro de los 30 años de la venganza. Estoy a favor de la opinión de Dolina de la magia de la radio. ¿Se ve que siguen con esto de la magia?
Sí, yo no creo que exista magia ninguna, la verdad.
Estuvieron echando... Ah, es alguien que estuvo en el Teatro Provincial de Salta, dijo que estuvo buenísimo y así.
Bueno. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos empanadas
sí.
en atención a la fecha patria.
¿Las hizo usted?
No.
Bueno, entonces
¿qué,
sí.
¿Qué hacen señas? Una seña que creo que se interpreta como se afanaron las empanadas. La clásica seña. Habíamos comprado empanadas para todos.
Sí.
Habían sido hechas
qué pena,
por el doctor Filmus.
La seña de empanada tiene cierta ambigüedad también.
Sí, es verdad, pero la seña de no de se las afanaron es inequívoca. Bueno, hagamos una pausa simplemente, permiso.
Bienvenidos a la radio con más crecimiento, a la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM 750 va al frente. Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Federica Pais, Alejandro Apo, Ani Ventura, Gonzalo Bonadeo, Gustavo Campana, Mempo Giardinelli, Hugo Paredero, Mario Weinfeld, Alfredo Rosso, Alejandro Fabri, Eduardo Fabregat, Gisela Marciota, Pablo Marchetti, Pancho Muñoz, Valeria Delgado, Victoria Torres, Eduardo Caini, César Litvin, Martín Granovsky, Leopoldo Moró, Miguel Rep, Daniel Filmus, Guillermo Fernández, Pablo Caruso, Sofía Caram, Ezequiel Fernández Murs, Luis Pablo Giniger, Guido Berkovich, Eduardo Valdés, Ariel Scher, Martín Piqué, Valmiro Mainetti, Eduardo Aliberti. Estás en AM 750. La otra página. Están donde tienen que estar.
Escribí tu propia página junto a Radio AM 750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Ay, qué buen vuelo, ¿eh?
Ay, sí.
Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos.
Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas?
¿Qué decís?
Que sí, movilízate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Es maravilloso, genial y es muy lindo charlar con él. Se llama Lito Vitale y está en línea. Lito, buen día, gracias por atendernos.
El motivo era tan fuerte, haciendo una acción en relación a un atentado que parece increíble que después de 22 años se sin resolver, y era obvio que muchos iban a decir que sí. Nos parecía además que en muchos casos parte de las frases que elegimos tienen que ver de alguna manera con un toque personal de ellos.
¿Vas a presentarlo en algún espacio en particular, Lito? ¿Cómo sigue?
El video se pensó para una movida de concientización de pedido de justicia y memoria, y la plataforma para divulgarlo, canales de televisión, las tiendas de radio, las redes sociales, y nada más que eso, no tiene presentación en vivo.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Te quiero, Federica Pais. AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 51 minutos, humedad 99%, temperatura 12 grados 4 décimas. El Papa le envió una carta a Milagro Sala. Fue en respuesta a un escrito que le mandó la dirigente de la Tupac Amaru, relatando el hostigamiento del que era víctima. Francisco le escribió diciéndole que comprendía el momento difícil que estaba viviendo y que la acompañaba en el dolor. Inauguran vuelos directos a Termas de Río Hondo. La empresa aérea Andes llevará a cabo la inauguración de los mismos en Aeroparque. El acto se realizará este mediodía y estará presente el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
De afuera.
La reina Isabel II visitó a los heridos del atentado de Manchester. La soberana recorrió el hospital pediátrico en el que siguen internadas 20 víctimas en estado crítico. El Reino Unido continúa en máxima alerta ante la posibilidad de un nuevo acto terrorista.
Pelota.
River perdió el invicto de la Libertadores en su cumpleaños número 116. Los millonarios fueron derrotados por Independiente de Medellín de Colombia con un 2-1 en el Monumental. De esta manera, el equipo de Núñez se quedó sin la oportunidad de estar primero en la tabla general. Humedad 99%, temperatura 12 grados 4 décimas. Verónica Janovich.
750 avanza. Derecho a la información.
Tu propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Soy Nicolás del Campo, que acompaña a mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Vieron lo que fue lo de los leones? ¿Vieron Alemania 13 minutos antes sacar al arquero, jugar con el arquero volante? Porque estaban 5-0 abajo. 5-0. Alemania en una semifinal. Y además no es que Alemania no jugó. Alemania jugó, Alemania tuvo casi tantas o más chances de gol que Argentina. Pero bueno, después en la defensa está Juanma Vivaldi. Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial, una maravilla.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Mañana también estaremos haciendo la matiné. Será la matiné del viernes. Los esperamos a las 8 de la noche, 20 horas, en Venezuela 3:30.
Vamos a hablar esta noche de los etruscos, un pueblo que a nadie se le acomoda bien. Los romanos desalojaron a ese pueblo y rompieron cualquier vínculo con el pasado etrusco. Cuando estudiamos en el colegio, si es que estudiamos, nos enseñan la historia del Egipto, la historia de los asirio caldeos, si tenemos suerte un poco de los fenicios, de los hebreos, después ya vienen los griegos, los romanos, y los etruscos, preguntarán ustedes. Nadie pregunta, porque en general el alumno no pregunta por los etruscos, ante el terror de que lo obliguen a estudiarlos. Entonces, creyendo que se trata del olvido involuntario de un profesor, que siempre es bienvenido para el alumno, dejan pasar este pueblo, que junto con los hititas, son pueblos que no han tenido suerte, que quedan siempre afuera de las 40 del mazo. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo. En la época de su mayor poder, entre los siglos VII y V antes de Cristo, ya con Roma fundada, pero una Roma todavía bastante misia, ¿no? Etruria probablemente abarcaba toda Italia. Su nombre es quizá la versión latina del nombre griego Tirreno o Tirsenia, que es muy parecido a Etruria, según todos podrán ver. Bien, el caso es que los antiguos romanos llamaban a esos pobladores como Etrugi o Trugi. Bueno, no importa mucho, ¿no es cierto? Nuestro amigo, el griego Herodoto de Halicarnaso, decía que los etruscos provenían de Lidia, aquel antiguo país situado al oeste del Asia Menor, pero conviene también siempre desconfiar de Herodoto, ¿no? Tito Livio estaba de acuerdo con el amigo. En cambio, Dionisio, pero también de Halicarnaso, decía que los etruscos eran una raza indígena italiana. Indígena quiere decir que estuvieron siempre allí. Resulta cómodo sostener que alguien estuvo siempre allí, pero también resulta cómodo decir que alguien venía de otro lugar. Los etruscos hacían siempre alianzas con ciudades para obtener ganancias económicas, bueno, una serie de guerras, y las ciudades etruscas finalmente terminaron adecuándose a la vida romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas, ¿no? Atacó infinidad de ciudades, tomó posesión de sus tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó totalmente romanizado, oculto bajo el poder romano. Vamos a comentar, eso sí, algunas particularidades interesantes de este pueblo, de los que pocos saben algo. El idioma se ha perdido casi en su totalidad. Una de las últimas personas que supo hablar el etrusco fue el emperador Claudio. El emperador Claudio, que era un gran erudito y gran lector y aficionado a la filología, en la medida en que se podía ser filólogo en el siglo I después de Cristo, conocía el etrusco y en una época en que ya se había olvidado el idioma. Vamos a hablar, como he dicho, de algunas cuestiones de la vida etrusca, así como los alumnos hablan del 25 de mayo. Mucha empanada, mucha mazamorra, muchas cintas de French y Beruti, pero poca política.
Todo lo de alrededor.
Bien, por ejemplo, ¿cómo medían el tiempo los etruscos? No contaban los días de medianoche a medianoche, como hacemos nosotros, o como hacían los babilonios de aurora a aurora, o como hacían los atenienses, o los germanos, o los hebreos, de una puesta de sol a la otra. Los contaban de mediodía a mediodía, ¿no? El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, era el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. También utilizaban para dividir el tiempo los etruscos nonas, periodos de 9 días o semanas, que contaban con 8 días completos, y el noveno día era el día de mercado. Ese día los reyes etruscos, ya que era una monarquía, la forma de gobierno, daban audiencia y cada uno tenía derecho de plantear sus asuntos, que generalmente eran asuntos judiciales. Gracias a algunos historiadores antiguos, se han conservado, aunque latinizados, los nombres de 8 meses etruscos. Fíjese qué poca cosa queda de aquel idioma, que ni siquiera tenemos los meses completos. La serie comenzaba en marzo, al igual que en la Roma primitiva, y marzo se llamaba Belsitans. Bien. El mes de abril era Cabreas. Ampiles era el nombre de mayo. El primero de Ampiles era el Día del Trabajador. Hoy, si estuviéramos en Etruria, sería 25 de Ampiles. Ve como la civilización es otra cosa. Actus era junio. Traneos Julius. Erimos agosto. Helius, septiembre, y Sokéfer, octubre. Y no hay más. Saben que cuando vino Julio César, ya no el calendario, etrusco que ya había sido absorbido por los romanos, sino el mismo calendario romano ya dejó de ser lunar. Prácticamente Julio César puso las cosas tal como están ahora, el que inventó el calendario bajo el cual casi estamos nosotros fue Julio César, y después hubo modificaciones, pero no tantas, hechas por el Papa Gregorio allá por 1580 y tanto. Bien, cada año que pasaba, los etruscos insertaban un clavo en un muro del templo de la diosa Nortia, y esta ceremonia, que simbolizaba desde luego el paso del tiempo, el irreversible curso del destino, etcétera, digo, esta ceremonia fue adoptada por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. De todos modos, bueno, la cantidad de clavos nunca puede ser demasiado llamativa. La historia toda de los romanos dura, qué sé yo, un poco más de 1000 años, y nadie se va a asustar por 1000 clavos. Tendríamos que clavar uno por día para producir una muchedumbre. Finalmente estaban los siglos. ¿Cuánto tiempo duraba un siglo entre los etruscos? ¿Me dirán ustedes 100 años? No. La duración variaba y correspondía a la duración máxima de una existencia humana. La duración máxima de una existencia humana quería decir aquel ser humano que más hubiese vivido y del cual se tuviese noticia. Y ese establecía la dirección de un siglo. Resultaba que había un tipo que había vivido 119 años. Bueno, entonces el siglo entre los etruscos pasó a durar 119 años y ninguno le pisó el poncho a ese tipo, ¿eh? De manera que el siglo siguió durando eso. Decían que al final de cada siglo había prodigios, o eso creían ellos. Lo creían tanto que a falta de prodigios se le atribuía ese carácter a cualquier acontecimiento más o menos poco frecuente, tal como ocurre entre nosotros, ¿no? La interpretación de estos prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía subsistir durante 10 siglos, y contaban a partir del 968 a.C. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene de extraño la música etrusca? Esto es lo más interesante. Yo quería hablar solo de esto. Todo lo que vino antes fue para poder decir esto.
Sí.
La música etrusca era una música que servía para acompañarlo todo. Era como una música de fondo. Vamos a ver. Por empezar, los etruscos fueron, en lo estrictamente técnico, alumnos de los griegos, siguieron las pautas musicales de los griegos, y la música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines. También intervenía en la liturgia de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate. Hasta ahí vamos bien. Pero Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. O sea, que estaban los dos boxeadores, los pugilistas, ¿no? Y los etruscos tocaban música, acompañaban aquello con música. Cuando azotaban a un esclavo, pues llamaban a algún guitarrista para que tocara, que acompañara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Y así todas las ocupaciones, hasta las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Es impresionante esto. Se parece al cine. El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede en una película está acompañado de una música, de modo que cuando estamos en el cine, nuestro cerebro espera que haya una música que subraye la escena, la ayuda de algún modo. También allí ocurre lo que pasaba entre los etruscos. Los combates de boxeo tienen una música, la situación amorosa otra, los galopes tienen otra, hasta podría especificarse qué tipo de música corresponde a cada cosa. Por ejemplo, cuando hay un compás de 6x8, ponerle la firma que alguno está galopando. El caso es que según las crónicas de Dioniso de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en una ciudad etrusca era el silencio. porque siempre había alguno tocando la flauta. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música, y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba, como si fuera indispensable para cualquier actividad el oír música. También intervenía en la caza. Parece que capturaban a los jabalíes y los ciervos, no solo con redes y perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esto se hacía de la siguiente manera, ¿no? Disponían redes, demás artilugios de caza, pero además se aprontaba un flautista que procuraba tocar sus melodías más armoniosas, pensando que las bestias compartían el criterio musical de los etruscos. Tito Livio, Dios mío, cuenta que en el silencio y la paz reinantes en el campo, la música alcanzaba las cumbres, los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, atrapados por los mejores sones. Yo esto no me lo creo, desde luego, pero bueno. El que ha copiado esto pone Tito Livio. Y antes también lo mencionó, y le voy a decir cómo lo anotó. Dice, y Tolivio todo junto con H.
Es japonés.
Y Tolivio todo junto con H, y después, lo que le dije ahora que no me acuerdo cómo
era. Era Quito.
Sí.
Quito Livio.
Es Quito, la... Quito Livio.
La capital de Libia.
Sí. Bueno.
Pasa la línea del Ecuador.
Bueno, no me importa. La flauta fue a lo largo de toda la historia de Etruria el instrumento preferido, ¿eh? Pero existían también las liras, las cítaras, bueno. Y las cítaras de distinto número de cuerdas. En general, la construcción de instrumentos estaba a cargo de griegos, ¿eh? Y a los flautistas le llamaban zugulones. Parece algo peyorativo, ¿no? Esto. Nadie en este mundo puede ser llamado zugulón sin algún ánimo de menosprecio. No importa en qué idioma, ¿no? Los zugulones eran famosos en toda la región. Claro, con ese nombre quien no se hace famoso. Andá, zugulón.
Zugulón. Ahí vienen otra vez, mirá. Los zugulones.
Sí. Bien. Los zugulones constituían en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Eran músicos etruscos que usaban los romanos. Tenían un espíritu corporativo muy fuerte. Y un día se negaron a tocar porque se les había suprimido un banquete tradicional en el Capitolio y se retiraron. El Senado entonces hizo toda una serie de maniobras y finalmente tuvieron que reintegrar el privilegio del banquete y los tipos tocaron. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tiene la trompeta etrusca, tircénica o tirrénica, que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban los sonidos de esas trompetas en el cielo, miraban el cielo e imaginaban que oían ese sonido y después traducían aquellas melodías como si se tratara de la voluntad de los dioses. Parece que los dioses expresaban su voluntad tocando la trompeta. Y entonces los arúspices, que eran los únicos que escuchaban aquellas trompetas celestiales, traducían aquella música y determinaban la conducta que el pueblo debía asumir. Hablemos para terminar del llamado juego de Fersu. Ya hemos hablado de la música, aunque la verdad es que no sabemos nada de la música de los etruscos.
Que sonaba todo el tiempo, es lo que sabemos.
Sonaba todo el tiempo, pero no sabemos cómo. En realidad no sabemos nada de ninguna música de la antigüedad, con la probable excepción de la música de los hebreos. Todo lo que se dice es repetir cosas que se han escrito acerca de la música. Es una traducción literaria, es como si todo lo que supiéramos acerca de los Beatles, por ejemplo, fueran testimonios de poetas. ¡Ay! ¡Qué sé yo! la música de los Beatles me enciende el corazón. Eso no es decir nada. Lo mismo dice, la música de las trompetas etruscas encendía el corazón. ¿Y cómo sonaba? No sé.
Así ¿ah, no. Sí?
Bueno, sí. No sirve eso, pero ocurre con toda la música de la antigüedad clásica porque no había notación musical, no existía. ¿Por qué digo que la música hebrea se ha conservado? Tampoco tenía notación musical, pero las tradiciones ha tenido
ha pasado,
un sí. cuerpo de personas religiosas que han cuidado históricamente de la preservación de esa música. Se ha seguido cantando, entonces sabemos cómo es. Hablemos ahora, entonces sí, del juego de Fersu, que era un combate que era al mismo tiempo un suplicio y anunciaba, o preanunciaba, los martirios del anfiteatro romano, ¿no? Al parecer los etruscos tuvieron durante mucho tiempo la costumbre de sacrificar a los prisioneros para complacer el espíritu de los guerreros muertos. Ajá. Esta era una costumbre, supongo yo, los haría muy populares entre sus vecinos. En las regiones cercanas al Tíber, no al Tíbet, como dice aquí, sin embargo, muy pronto se empezó a utilizar el recurso de arrojar al río, en vez de víctimas reales, maniquíes de mimbre.
Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo.
En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquinia, esto hace, nos hace acordar al rey, ¿no? Al rey Tarquino. Parece que 307 soldados romanos, lo tenían bien contado, ¿no? Fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. Se acostumbraba a matar a los prisioneros sobre su tumba. Cavaban una fosa, lo metían ahí y lo mataban. Digo, para no tener que andar llevando el cuerpo de aquí para allá. A veces no, dice aquí, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir a los condenados delante de la fosa, y entonces tenían una posibilidad de sobrevivir. Una posibilidad bastante escasani.
O ganar el quilicé, señor.
Porque en realidad los dejaban combatir, pero les cubrían la cabeza con una bolsa, de modo que combatían a ciegas, vamos, perdían siempre. No veo para qué hacían semejante cosa. Estos eran los etruscos, ¿no? Pero, amén del amigo Claudio, durante toda la época romana, nadie se interesó en ellos. Y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca, ya era tarde, no encontraron mucho, ¿no? Entonces, como suele ocurrir cada vez que un pueblo no tiene suficientemente escrita su historia, hay una tendencia a inventársela, ¿no? Por ahí cuando te conviene los hace venir de Occidente, otras veces te conviene unirlos a la invasión aria. Ah, vas a saber quién eran, ¿no? Quiénes eran. Estaban ahí, en el centro de Italia, y quedan algunos pequeños monumentos sobrevivientes, algunas tumbas etruscas que fueron citadas por Vittorio Gassman en la película Il Sorpasso, pero no sabemos mucho. Entonces, ni siquiera podemos dedicar esta charla a ningún etrusco insigne, ¿no? Simplemente porque no debe haber, no sabemos de un etrusco insigne. Aquí el olvido ganó la partida porque otro pueblo les pasó literalmente por encima, lo sumergió y nos impidió conocerlo. ¿Qué héroes etruscos estaremos omitiendo ahora o estarán dando vueltas en su tumba diciendo ¿por qué no me nombran a mí estos desgraciados, no? El olvido ganó la partida, pero sin embargo, fíjese que a veces resurge alguna clase de memoria. Hoy sabemos más de los hititas, mucho que va con H, mucho más de lo que se sabía hace mil años, ¿no? Lo lógico sería pensar lo contrario. A lo mejor el recuerdo cada tanto gana alguna mano y nos enteramos de alguna pequeña historieta. Yo creo que está bien dedicar esta charlita de hoy a los etruscos ignorados, y principalmente a los músicos, principalmente, digo, porque en aquel mundo era un mundo muy musical, había siempre una flauta que subrayaba los hechos que sucedían. Entonces, a los músicos que subrayaron la historia etrusca, tanto sea el amasado del pan, el trenzado de los piolines, la limpieza de la cocina, la siega, qué sé yo, todo lo que a usted se le ocurra. Y vamos a ilustrarlo con una canción que habla de un instrumento que ya los etruscos conocían, que es la guitarra, que conocían bajo el nombre de la cítara. Entonces escucharemos Guitarra Mía, cantado por Gardel. Evidentemente se trata de un homenaje a los etruscos, por más que la letra y la tradición argentina pretendan darle un sentido más gaucho y patriótico, pero es ciertamente una canción etrusca. Guitarra Mía, canta Gardel.
Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento vuelan en tus armonías coraje, amor y lamento. Lanza criolla de antaño, a tu conjuro pelearon. Mi china oyendo tu canto, sus hondas pupilas de pena lloraron. Guitarra, guitarra criolla, dile que el mío es el santo. Azules noches pamperas, donde calme sus enojos, hay dos estrellas que mueren cuando se duermen sus ojos. Guitarra de mis amores, con tu penacho sonoro va remolcando mis ansias por rutas marchitas empolvan dolores. Guitarra noble y florida, calla si ella me olvida. Viendo eternas distancias, hoy brotan de tu encordado sones que tienen fragancia de un tiempo gaucho olvidado. Cuando se eleva tu canto, cómo se aclara la vida, y a veces tienen tus cuerdas caricias de dulces cerezas renegridas. Como ave azul sin amarras, así es mi criolla guitarra.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Guitarra Mía.
Hay dos versiones de Carlos Gardel de Guitarra Mía, pero nadie dice que hay dos versiones.
Y no sabemos cuál es cuál.
Y no sabemos cuál es cuál, porque no hay ningún dato. Alguna vez yo me di cuenta de esta dualidad, pero no alcancé a hacerme diestro en el reconocimiento. Hay una diferencia bastante grande Una es más, esta me parece que es la que me gusta a mí. Hay una que dura un poco más y una que tiene un poco más de calidad en la grabación y algunas decisiones diferentes que toma el cantor para resolver este o aquel episodio. Pero vos no podés saber cuál es cuál, porque no hay ninguna indicación, ni en la red, ni en los discos, ni en ningún caso.
Y no son de distintas épocas.
No. Yo creo que son del mismo día. Creo que son del mismo día. Que alguna vez habrán elegido una. Y después, alguna editora que no era, y como está Fenómeno también, pasó. Y no sabemos cuál de las dos hemos escuchado. Yo creo que la buena.
Carlos Gardel, Guitarra Mía.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV. Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra mirada. Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
En un mundo en el que las ideas están siendo devastadas, un hombre se ha propuesto lo imposible: trasvasar las barreras del discurso. Algo grande está por sucedernos, y él es el único que puede guiarnos. Diego de Paula, César Troncoso, Verónica Ginás y gran elenco. El Candidato, una película de Daniel Handler, solo en cines.
Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Frente al Zika, dengue y chikungunya, es recomendable usar mosquiteros en puertas y ventanas. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
El Planeta Urbano presenta Disparando a los Stones. La muestra fotográfica que retrata los comienzos de la banda de rock más importante de la historia. A partir del 19 de mayo, en Venezuela 356 San Telmo. Los Stones, de nuevo en la Argentina.
El Zika se puede transmitir por vía sexual. Por eso es importante usar preservativo, sobre todo si estás embarazada, porque puede afectar a tu bebé. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor.
y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net,
o llamanos
al 15 3 891 3828. Tu marca en la 750,
tu marca en la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné. Mañana también estaremos 8 de la noche a las 20 horas esperándolos en la calle Venezuela 330 en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo fingir que estás enfermo? Unos consejos muy valiosos para los jóvenes que no quieren concurrir a clase.
Sí.
O también para aquellas personas que han fingido estar enfermas para no asistir a su trabajo.
Sí.
Y van a recibir la visita del médico de la empresa. Es decir, hay muchísimas ocasiones en que uno debe fingir que está enfermo para evitar males mayores, como por ejemplo ir a algún lugar donde uno no quiere, ir a trabajar cuando uno quiere quedarse en su casa, ir a recibir educación cuando uno prefiere quedarse en la cama, aún al costo de la propia crasitud.
Sí, señor. Bien,
miles de situaciones. Y aquí hay un montón de consejos, pero muy bien preparados. Primero, y antes que nada, decide qué enfermedad vas a fingir.
Una fácil.
Claro, pero bueno, pero no es cuestión que vos no sepas. Viene alguien y te dice, ¿qué te duele?
No.
Y vos no sabés qué decirle.
Una eruptiva no puede fingir, porque claro, le falta todo.
Lo ideal, dice, es algo que te incapacite para cumplir con tus obligaciones, pero no tan serio que haga que te lleven al hospital. Un resfriado, una fiebre, un virus de 24 horas, todas esas son muy buenas opciones. Pero asegúrate de conocer los síntomas y limita tu actuación a ellos, no exageres, ¿eh?
No, claro.
Bueno.
No es que le duele todo.
Otra cosa importante, hay que empezar el día antes.
Ah, usted está en
el
trabajo.
Ya el día antes empieza a trabajar. Empieza, yo me parece que me está empezando a doler acá.
Y lo que va a ser mañana.
Si no querés ir el lunes al colegio, ya el domingo a la tarde. Pues yo, estoy con un ligero dolorcillo de cabeza, dice usted. Después, si has estado enfermo antes, acuérdate. Piensa cómo te sentiste y cómo lo notaron los demás, e intenta reproducir esos síntomas. Bien. Un recurso bueno, pero cuidado, ¿eh?
Sí.
Bien. Empalidezcas el rostro.
¿Y cómo? ¿Como un mimo?
Bueno, no, claro. Con un polvo. Le van el maquillaje a su vieja, o si usted es una joven borrega, ya tendrá un maquillaje. Un par de números menos, más pálido.
Y ojeras también.
Está muy bien pintarse.
Ojeras.
Dice, bueno, hay que saber aplicar el maquillaje, porque si es muy obvio, sí, vas a fracasar.
Parece el de Kiss.
Finge que estás un poco atolondrado, eso no será difícil.
Pero ¿qué tiene que ver eso con la enfermedad?
Sí, la enfermedad te deja un poco estúpido, Por ejemplo, cuando te estás levantando el escritorio, así como que perdés el equilibrio por un segundo, y después, si quieres saber cómo es estar mareado, para practicar,
sí,
da muchas vueltas sobre ti mismo
y se marea.
Y te mareas y dices, esto es lo que tengo que hacer. Actúa como si no estuvieras cómodo, bueno, sé perezoso, actúa como si te molestara estar enfermo, qué barbaridad.
Claro, eso es bueno, Justo ahora que
justo
me enfermé.
Ahora tenía que ir, qué horror. Y no te mejores de golpe. Porque por ahí si los convenciste a todos que estás enfermo, por ahí dice, bueno, quédate en casa. Y pues, ¿qué es
eso? Claro, está jugando.
Si quieres que tu cara se vea acalorada, sudorosa, Bueno, lo mejor es calentártela.
¿Y cómo se la calienta?
Y con una bolsa de agua caliente.
Bueno, pero eso
échate
además
un poco de agua para que parezca sudor. Toma una ducha caliente sin mojarte el pelo. Caliéntate la cara con una almohadilla eléctrica. Bueno, y así. O cúbrete de una cantidad de mantas, edredones. Manipula el termómetro.
Pero todo.
Antes de tomarte la fiebre, acerca el termómetro a la bombilla eléctrica.
No puede ser que tenga 60 grados.
Sacudilo mucho.
60 de fiebre no podría estar
bueno,
vivo.
Bueno, eso es el cuidado.
Sí, sí.
Si el malestar que está fingiendo es estomacal, muestra pérdida de apetito. Picotea tu comida. Tócate el estómago.
Sí.
Frótalo de vez en cuando. Así, ¿ves? Mantén un balde a tu lado y darás la impresión de que estás a punto de vomitar allí mismo.
Sí, que es hermoso.
De vez en cuando, mete tu cara en él como si estuviera sintiendo náuseas.
Ah, pensé que estaba jugando a la reverberancia, no, que uno habla también dentro del balde.
Pasa mucho tiempo en el cuarto de baño.
¿El baño?
O sea, quédate media hora en el baño.
¿Por qué así no se inocula un virus directamente? Más fácil.
No.
Enfermarse.
No hagas un espectáculo de todo esto, ¿eh?
Y es muy difícil.
Es bueno, porque hay gente que exagera. Finge, discúlpeme, si hay gente que está comiendo.
Sí.
Finge que vomitas. Corre al baño, hace unas arcadas y listo. Después vuelve, toma tranquilo. Porque lo normal es que la gente no quiera presenciar esto, así que
no.
Los sonidos deberían ser suficientes.
Pero el que finge que vomita, vomita.
Sí.
Termina vomitando, señor. Era como el que finge el bostezo o la risa. Termina vomitando.
Si son síntomas de resfrío o de gripe, respira solo por la boca. Sí, es difícil fingir una nariz congestionada.
No, pero se habla así.
Es muy difícil, muy difícil. Así que habla un poco más despacio. Tiembla como si tuvieras escalofríos. Finge que tienes mucho frío. Tose o estornuda. Pero es arriesgado, ¿eh?
Estornudar es más difícil.
Si vos no sabés fingir una tos, es una porquería. ¡Achís! Es
no,
pésimo.
No, señor. Con una vocalización perfecta, estornuda. ¡Achís!
Si no eres cuidadoso, puede sonar forzado y tus planes pueden derrumbarse. Oh, joven borrega que escuchas este programa y que no deseas ir a clase mañana.
No, pero a veces le sucede que uno se siente mal de verdad. Un rato. Viene el médico que le mandan de la empresa, del colegio.
Y se siente bien.
Y se siente bien.
Oye, doctor, casi recién me sentía pésimo.
No, pero no le dice.
Entonces, no le dice.
No, bueno, pero
tiene que fingir.
Tiene que fingir lo de hace un rato.
Lo mejor es mandar a otro. Porque también puede pasar que el médico venga y usted se fue.
Ah.
Se fue con sus amiguetes al boliche.
Si no, ¿para qué faltó? Claro,
¿para qué faltó? Y entonces ahí un hermano, un cuñado, alguien, lo reemplaza. ¡Oh, yo no salgo! Dice, también...
O aproveche, perdón, disculpe, aproveche que cuando su hermano o su cuñado se enferman...
Sí.
Ahí aprovecha usted, entonces tiene los síntomas del cuñado.
Claro, y
llama,
no va
dice,
usted...
No va usted, lo deja
y el cuñado asume su papel, en su trabajo... Y después viene el médico del suyo.
Claro.
Y lo reemplaza.
Lo revisa hasta por ahí de suerte, no, y se muere el cuñado.
Si hay un enfermo en la familia, que lo reemplaza.
Lo aprovecha.
También puedes provocarte estornudos reales.
¿Cómo?
Oliendo pimienta.
Ah, sí.
Coloca un poco de pimienta en un pañuelo y finge que te limpias la nariz y te provocará un estornudo.
Y como la cebolla para llorar, vio.
Sí. Un poco de pasta dental debajo de los párpados.
Ah.
Y se te ponen los ojos llorosos. Asegúrate de ponerla cerca, pero no adentro.
¿Qué cosa?
Del ojo.
Ah, toda la crema dental.
Deja ahí la pasta por unos 3 minutos para que tus ojos parezcan irritados.
Ah, ¿sabes lo que yo hacía en algunas épocas de pequeño? ¿Qué?
Cuando no viene acá el programa.
Cuando me salía sangre de la nariz, la aprovechaba y me la desparramaba por toda la cara, por todas partes.
Pero ese es sobreactuar, señor.
Sí, bueno.
Ese se lo llevan al hospital y lo tiene ahí un año.
Pero hacía escenas dramáticas frente al espejo, así todo ensangrentado.
¡Qué maravilla!
Que me estaba muriendo. Es muy eficaz.
Acá dice, también se puede fingir por teléfono.
Es más fácil.
Claro. Si tenés que llamar a tu jefe para no ir al trabajo, tu voz debe ser convincente, ¿no? Habla más despacio, ocasionalmente hace una pausa, no respondas rápido. Estás enfermo y cansado, loco. Intenta respirar por la boca, para que parezca que tienes la nariz tapada. Cuenta lo contagiosa que es tu enfermedad.
Ah, eso es muy importante. Ya infecté a 4 acá.
Claro. Ya, sí, señor jefe, mire. Mi hermana me la pasó a mí, yo se la pasé a toda la familia.
¿Qué cosa?
Esta enfermedad que tengo.
Ah.
Etcétera. Creo que me... bla, bla, bla. Estoy estornudando como un loco y moqueando, señor jefe.
Bueno.
Wow.
Bueno, no, pero no describa... Usted describe los síntomas y los actúa, no es así. Usted los actúa, nada más.
Haz las llamadas del cuarto de baño.
Desde ahí, para que se note que está en el baño.
Y haz un sonido gutural. No me gusta eso. No lo exageres, bueno, entonces estamos jugando. Porque es la manera más fácil de que te descubra. Así que, consejos. Espera a que tus padres te digan que te quedes en casa. Nunca lo sugieras tú. No digas, oh madre, quiero quedarme en casa.
No.
Que tu madre te diga, mejor quedarte en casa, pochilún. Después, finge que olvidaste hacer tareas simples como ponerte desodorante, cepillar tus dientes, peinarte, o cosas así.
O cosas así.
¿Que uno está enfermo cuando no se cepilla los dientes?
No, pero tiene un aspecto más más triste, más lamentable.
Bueno, mantén un registro de fechas, excusas, razones y enfermedades fingidas. Porque, para que no te descubran.
Claro.
Tenés que ir cambiando.
Pero si usted finge muy seguido...
No, por eso,
bueno,
más o menos.
¿Cada cuánto?
Tiene que saber.
Tiene que saber.
Una vez cada 2 meses, ponele. Cada mes.
Y bueno, no,
sí. Semana.
No, bueno, no, semana. Porque después cuando se enferme de verdad no le van a creer.
Claro. No entres en muchos detalles, ¿eh? Porque cuantas más complicadas sean tus mentiras, más fácilmente te descubrirá. Eso en todos los órdenes.
Sí.
No bueno. Mientas complicado, porque después tu vida será un martirio, tratando de proteger engaños. Yo estoy todavía tapando mentiras de 1969.
No prescriben, no, no prescriben.
Y todos me miran como diciendo así, porque vos fuiste, ¿no es cierto?, alguna vez a General Rodríguez. Sí, claro, dice uno. Ah, hasta que uno se olvida que mintió. Una tarde dijo que iba a General Rodríguez. Y ahí te agarro.
Ya le dijo, pero en el 69...
Por eso no hay que decir a dónde fuiste, no hay que dar detalles. Si te quedas en casa, ten cuidado de no levantarte de la cama.
Sí, bueno, que no lo descubra.
Existe la posibilidad de que tus padres regresen de improviso y te ven ahí. Borra esta misma página del historial de tu navegador. Porque por ahí te la descubre.
Claro, anduvo viendo.
No tomes medicinas para síntomas que solo estás fingiendo.
Ah, pero
podría ser peligroso, claro.
Pero si vienen, se la vienen, le vienen a dar la inyección.
Por ahí te la da, viene, o viene tu vieja con una cuchara llena de Bactrim.
Claro.
Te la tenés que tomar. Yo prefiero ir 1000 años a trabajar gratis que tomar una cucharada de Bactrim. Dice, si se trata de una pastilla, finge que te la tragas.
Sí.
Oh, amigo.
¿Cómo se hace eso?
Y después escúpela cuando nadie te mire. Y pero por ahí te miran, te
no,
miran,
lo
te
miran.
Miran. Yo estuve como 3 días tratando de escupir un bombón.
Hay familias muy mironas que...
Sí, que están esperando que escupas algo. Esto, ten cuidado, porque es como Pedro y el lobo. Mentir tiene sus consecuencias. Si te descubren fingiendo estar enfermo, tal vez no te crean cuando realmente necesites ayuda por una enfermedad real.
Claro,
porque... El lobo, dirás.
No, no dice el lobo. Se reirán. Tiene los mismos síntomas, viene todo, estás todo blanco.
Ah, dice, pero... sí, ya sé, no querés ir al colegio. No, no, me muero. No importa.
Vas igual.
Bueno, y nada.
Bueno, no sé si va a resultar efectivo.
Yo creo que sí, que no puede fallar, esto no puede fallar.
Porque es raro también cuando hay muchos que simulan estar enfermos en el mismo grado. Por ejemplo, hay una prueba, un examen importante.
Claro, y hay 14 niños de 20 enfermos.
¿Qué hay? ¿Una epidemia? Dicen, ah, ¿qué pasó?
Dice lo maestro. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? ¿Una epidemia? Dice el maestro. No, otra cosa que se puede hacer para engañar a la familia es hacer que un amigo nuestro se disfrace de médico y venga.
Ay, le dice.
Este niño tiene que estar, o este joven, ya que...
¿Es un amigo del niño?
Un niño, un médico de
8 años.
11 años, claro. Resulta sospechoso.
Tiene que tomar Bactrim cada 8 horas.
Es sospechoso.
Que se quede en la casa.
Sí.
Bueno, si ya eres una persona grande, entonces sí, puedes tener un amiguete que se haga pasar por médico. Pero tiene que ser un tipo no muy chusco, no muy amigo de los chistes, porque va a venir y te
un
va a hacer
tipo
cosas,
que hace eso,
claro,
sí.
Te va a someter a toda clase de vejámenes.
Pero en serio...
es como que... voy a tomar las fiebres.
Sí, sí.
Mira el termómetro que me he comprado.
Sí. Es Yamaha este. Claro, como me enfermo yo y lo llaman a usted.
Claro,
bien, usted eso. Disfrazado de médico. No. Paso.
Bueno. Así que este es el enfermo. Muy bien.
No.
Bueno, eso es todo lo que quería decir. Usted muchas veces ya se ha hecho pasar por...
Nunca, señor.
¿Ha tenido enfermedades?
Nunca.
Incluso en otros momentos sociales, por ejemplo, su novia quiere llevarlo a ver el Teatro Negro de Praga.
Sí.
Y usted naturalmente se hace el enfermo, dice, no puedo dar un paso más. Y
anda vos.
Se enferma.
Claro. Le dice, anda vos.
Esa es una situación que no habíamos. Anda vos y después me lo contás, así yo aplaudo de pie.
No, le dice, ella le dice, bueno, cambio las entradas para otro día.
También me voy a enfermar.
No.
Mejor no espere, porque creo que dentro de un mes ya se vuelven a Praga.
No, si están bien, vienen, son giras larguísimas.
Ay, sí, dice usted.
Están más tiempo acá que en Praga.
Internáme, le dice.
¿Pero por qué internáme?
Y ahí sí llama un amigo.
Sí, va a traer.
Decime que tengo algo gravísimo. Porque tengo que ir a ver el Teatro Negro de Praga.
Sí.
Ese tipo sí. Bueno, mira, dice, este muchacho tiene que permanecer en cama. ¿Qué día se va?
¿Pero qué tiene que ver? No puede preguntar. Se quedan hasta fin de año los del Teatro Negro de Praga.
Bueno, por lo menos hasta fin de año.
No. Deja a su novia, sino ya que tanto...
O si no le dice, mire, está bien, es normal, pero no puede ir a lugares oscuros. Póngale el Teatro Negro de Praga.
¿Pero qué enfermedad tiene? Qué rara.
Es una enfermedad rara que se llama... oscurofobia.
Pero entonces tenemos que dormir con la luz prendida y estar todo el tiempo...
Sí. Aguántatela.
¿No ves que esa es una mentira difícil? Es más complicado.
Sí, pero no. Todo sea por no ir a ver el Teatro Negro de Praga. Bueno, eso es todo.
Bueno, creo que
levanten
sí.
Levanten la mano los que mañana se van a hacer los enfermos para no ir al colegio.
Mire.
Todo.
Sí.
Es un día fantástico mañana.
Mañana es un día ideal.
Se llama un día sándwich.
Sí.
Se me hace agua la misma. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual pueden fingir la enfermedad que guste. Permiso.
otra página.
AM 750. Hay otra radio.
AM 750.
750.
50. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad. El nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. El sistema está basado en un nuevo modelo de formación profesional y de excelencia en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
Seguimos trabajando para vivir cada día mejor.
Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné. Hay algunos mensajes, ¿no?, de la gente que está aquí.
Sí, hay un libro de fotografías de Pablo Gómez que se llama El Tango, esa intensa lágrima secreta. Es un libro de fotos tangueras que me han obsequiado y que agradezco muchísimo, como así también las fotos con Antonio Carrizo, que, de la que hablábamos al principio.
¿Hay una estética de las fotos tangueras?
Debería verla. Yo creo que la hay, ¿no? Una foto, son fotos llenas de oscuridades, de sombras, amén de las vestimentas de los bailarines, pero son fotos oblicuas. Está la pareja y la sombra de la pareja. A mí me parece que en la foto tanguera, la sombra de la pareja es casi tan importante como la pareja misma, y a veces la pareja es ya una sombra. Pero sí, está muy bien preguntado, o sea, hay una estética de la foto tanguera. No es que te sacas una foto bailando el tango, si no cumple con la estética pareces un gil.
Sí.
Y si cumplen, también en alguna forma.
Aquí nos lleva una invitación para Epifanía Irreverente, que es...
¿Se llama así el apellido?
No, es una obra que protagonizan Alicia Musso y Marcela Musso, ambas conocidas de Manuel Moreira.
Bueno, muy conocidas.
Muy conocidas. Sí. Con dirección y dramaturgia de Raúl Garavaglia. Esto se presenta los sábados a las 9 de la noche en Corintio Teatro, que Corintio está ahí en Mario Bravo 437. 9 de la noche.
¿Y este Mario Bravo?
Mario Bravo 400, ¿qué es?
Mario Bravo a una cuadra de Corrientes.
De Corrientes, sí, abasto.
Sí, ya sé, pero estaba pensando en el Camarín de las Musas, que está más en Mario allá. Bravo, pero casi Córdoba.
Muy sí, bien. Hay muchos teatros.
Pero no menciona el Camarín de las Musas ahora.
Pues no, porque se van a confundir.
La peor política que puede haber es mencionar al Teatro A cuando uno está en el B.
Claro. Este
por
es
ejemplo, en vez de mencionar al Espacio Quality, donde vamos a estar jueves, en el próximo jueves en Córdoba, mencionamos otro teatro, el Real, por ejemplo.
No, pero...
Ya está, no va a ir nadie.
No vale. Bueno. Saludos para Alicia Ortega, que cumple años hoy, y nosotros con las manos vacías. ¿Qué más?
Soy Antonella de La Pampa, vine a buscarlo, negro, para que vuelva conmigo. Acá le dejo el pasaje.
Que usted me mandó a comprar.
Está el pasaje a Santa Rosa.
¿Quién dice eso?
Esto lo dice Antonella.
Hola, Antonella, ¿dónde está Antonella?
Pero vino con el novio porteño, dice.
A ver. ¿Dónde está Antonella? ¿Cuál es el novio porteño?
Allá.
¿Dónde está Canavera?
Ahí.
Yo no veo ningún novio porteño ni ninguna Antonella.
El de al lado es difícil, ¿eh?
Ahí está el novio porteño. Ahí levantó la mano el novio porteño.
Ahora, denominar novio porteño quiere decir que hay otra.
Sí, claro, pues hay otras categorías de novios.
De todas las regiones.
Sí.
Región pampeana,
Chaqueña. La venganza, y Marte, nada mejor. No sé qué dice acá, ¿eh? Es que es lo mejor la venganza para este día patrio, ¿eh? Quieren que el trío cante Tu Amor. Es un mensaje anónimo.
Ah.
Pero es anónimo. ¿Ustedes se acostumbran a cumplir mensajes anónimos o no?
Depende. Casi no hacemos otra cosa.
Bien, me alegro mucho.
Alejandro Patricio, desde las cálidas tierras del Chaco y Misiones, llegamos hasta aquí por equivocación. Ahora los patos Vica no nos dejan salir.
pero ya que estamos le piden golondrinas acá o lejana tierra mía y así piden temas. Guido Lautaro y José Contempomi dicen esto
que están por aquí.
Sí.
Saludos a los chicos de Teodelina. ¿Dónde están ahí donde el manco, no es cierto? Tierra del manco. ¿Nos podría explicar el dicho la excepción que confirma la regla? Es una gilada. Esa es la explicación, es que es una gilada, porque si no la regla más perfecta estaría compuesta solamente de excepciones. Vamos a convocar a un amigo nuestro, que es este. Un momentito.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Alex Dolina.
Bueno, bienvenido, maestro. Buenas noches también a la gente del trío sin nombre, ¿por qué no?
¿Qué tal? Bueno, estamos muy contentos de
Bueno, está bien, puede ser. Para Lola le piden, yo no quiero volverme tan loco.
No.
Un poco más.
Castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no me amore. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste.
Para Miriam de Avellaneda le piden arrabal amargo.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras tortura, mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma,
clavado a sus calles igual que a una cruz. Rinconcito herradero,
con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte,
y mi vieja madre selva está en flores para querer,
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Muchacha ojos de papel.
¡Ay!
Digitación como para un ticotico está.
Sí.
¿Podrá ser?
Targa.
A ver.
Taca, 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 taca.
trío sin nombre. ¿Puede hacer un tema trío sin nombre o no?
¿Cómo dice?
¿Va a ser otro tema trío sin nombre?
Depende.
¿O se están por ir?
Depende. Siempre nos dejamos por ir.
Bien,
¿qué quiere que hagamos?
El Play the Game le piden acá.
¿Y cómo sabe que estará el trío sin nombre?
Y porque me imagino que es un repertorio que es propio de este trío.
Bueno.
¿Cuál es la canción?
Play the Game. Una milonga que dice así.
Es de Cita Rosa.
Un día la vamos a hacer en versión.
Sí, claro. Sí, claro.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down on your resistance in love, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free way. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love.